la música y en todas partes.
Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en esta mitad de semana, ya miércoles 24 de junio de este 2026? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, donde haremos un recorrido por el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Quiero agradecer esta mañana a Mar Sámano y a Karina Cruz por el regalo. Amanecimos con regalo, una taza de El Ojo de la Mosca. Viene para toda la audiencia que nos está escuchando, viene con los logotipos de RTV Morelos, de Universal 102.9, y también vienen pues imágenes alusivas a las diversas manifestaciones artísticas y culturales del estado de Morelos, además de el logotipo oficial de El Ojo de la Mosca. Bueno, para quienes nos están viendo a través de las redes sociales, además viene personalizada. Así que muchísimas gracias por esas muestras de afecto. Y bueno, pues ellas las pueden seguir a través de su página creativa de Anonymous. Así que ahí sígala para que también pueda usted ver los diferentes diseños. Hoy es el día, conmemoramos un aniversario luctuoso más también del fallecimiento del muralista, pintor Rufino Tamayo, reconocido mundialmente por sus técnicas únicas como la mixografía y por fusionar el arte prehispánico con corrientes de vanguardia. Fallece un día como hoy, pero del año de 1991. A continuación les vamos a compartir fragmentos de una entrevista con respecto a la inauguración del Museo Tamayo en la antes Ciudad de México, un 29 de mayo de 1981. El recinto fue concebido por iniciativa del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo y su esposa Olga, quienes donaron al pueblo de México su colección privada de arte internacional y promovieron la creación de su icónica infraestructura. En esta entrevista, el pintor comentó acerca de esta iniciativa, acerca del museo que lleva su nombre.
Honestamente debo decirle que estoy encantado porque es un sueño que se ha realizado. Es una cosa muy importante para mí.
Lo dice usted como si hubiera sido difícil que se realizase el sueño.
Pues todo el mundo sabe que hubo grandes dificultades, ¿no? Se me ofreció desde un principio por parte del gobierno hacerlo. Ya cuando estaba yo casi seguro de que se iba a realizar el sueño, se vino abajo. Pero afortunadamente, pues, la iniciativa privada, con un gesto que me parece extraordinario, de repente, otra vez como un sueño, vino hacia mí a ofrecerme la realización del edificio. Y así es como va a suceder.
Maestro, ¿no es un pecado de vanidad el que el museo se llame Tamayo?
Mire usted, desde un principio yo me opuse a ello. Yo quería que se llamara Museo de Arte Contemporáneo e Internacional. Pero resulta que los miembros de la iniciativa privada que van a participar en el costo y en el sostenimiento del museo, todos ellos se pusieron de acuerdo, muy en contra de mi voluntad, de que llevara mi nombre. Y es esto lo que ha sucedido.
¿Es Tamayo un monstruo de la pintura?
Bueno,
¿cómo se ve a sí mismo?
No, yo soy un modesto pintor, que hago lo mejor que puedo, eso es todo.
Pero habla usted de modesto pintor. Maestro, hace apenas unos días, y siguen realizándose subastas en estos días, impuso usted récords de venta en una subasta para un artista latinoamericano en Nueva York, obras como niño con sandías, alcanzan cotizaciones de 5 millones de pesos o más. ¿Qué se siente?
Pues mire usted, el caso particular de este cuadro es una cosa muy curiosa. Este cuadro lo hice cuando yo vivía en Nueva York, cuando empezaba a tener prestigio, así es que lo vendí por una insignificancia. Y resulta que además de que yo percibí, que diría yo, $5,000 por él, la persona que lo compró, que no sé si sea la misma que puso en subasta el cuadro, sin mi autorización hizo una cantidad de reproducciones del cuadro para sacar lo que había metido. Y sacó más del dinero que me dio. Es que de $5,000 o qué sé yo, una cantidad más o menos así.
Algunos de sus amigos, como el también pintor y escultor Juan Soriano, así como Abraham Zabludovsky, Alinka de Zabludovsky y Teodoro González, nos compartieron una entrevista para Canal 22 acerca de otras facetas del pintor Rufino Tamayo. Escuchemos.
Tamayo también tenía otras facetas que sus amigos conocieron.
Era una gente introvertida en la mayor parte del tiempo, que se expresaba con frases muy cortas, muy cortas y decisivas, pero desde luego ya en un plan festivo, en petit comité, como diríamos, demostraba una enorme alegría, tenía un sentido del humor cáustico, tenía una facilidad enorme de cantar, de tocar la guitarra, de descubrir, inclusive, él no, pero nos hacía descubrir una serie de canciones picarescas que yo nunca había oído.
Pero alguien nos presentó y Rufino fue bastante cortés conmigo porque me habló como tres palabras: siéntate y adiós, para que me fuera, ¿no? Después lo encontré en Nueva York, eso ya en los años 40. Y ahí fue muy generoso. La amistad siempre iba creciendo, íbamos haciéndonos más amigos.
Rufino y Alga estuvieron con nosotros en las fiestas, en las celebraciones, y nos acompañaron mucho cuando la familia pasó por crisis de enfermedades, de penas. Hablaba Rufino y Olga y decía: nos vamos a cenar con ustedes. Y venían a la casa a cenar ellos dos para distraernos, para platicar con nosotros.
Y yo me lucía siempre en su casa porque me daba tanta confianza que me lo creía, y entonces empezaba a hacer horrores, ¿no? De tal manera que siempre me tenía que correr y decir: vete, no te vuelvo a invitar. Pero a los dos o tres días se le olvidaba y me volvió a invitar.
Él le decía a todos: el arte debe ser universal. Es decir, hay que estar consciente de lo que se está haciendo en el mundo. Hay que estudiar lo que han hecho otros para no creer que está uno inventando algo que ya se inventó en otro lado. Y solamente, decía, el acento sale de lo local.
Combatió a los localismos en una forma violenta, ¿no? Los jóvenes le debemos eso a Tamayo, el haber combatido los localismos y los nacionalismos chauvinistas, ¿no? Y paradójicamente, creo que es el pintor tal vez más mexicano que hay, ¿no? Porque es, Octavio lo decía, es el que retrata el subsuelo de México.
Entre el proyecto del museo y su realización tardaron más de 10 años. Maquetas que se hacían, maquetas que se perdían, discusiones que si por qué se hacía el museo en Chapultepec, ataques al maestro Tamayo de cómo se permitía hacer un museo y ponerle su nombre, puesto que otros no lo podían hacer, y él, por ser un pintor rico y exitoso, sí lo podía hacer. En fin, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la situación del México en ese momento, hizo que se llegó a ciertas condicionantes en esa época que hicieron muy difícil la realización. Él no necesitaba exponer su obra. Su obra está expuesta en todos los museos del mundo. Su objetivo era ceder esa colección a la enseñanza, a la educación, a la promoción de las artes plásticas de México.
Tamayo pintó más de 1.300 óleos, entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Realizó además 465 obras gráficas como litografías y mixografías, 350 dibujos, 20 murales, así como un vitral. Sus murales se encuentran lo mismo en el Palacio de Bellas Artes, como en el Museo Nacional de Antropología y el Conservatorio Nacional de Música en México y en diversas partes del mundo. Así que un pequeño homenaje en este aniversario luctuoso del pintor y muralista mexicano Rufino Tamayo. Vamos rápidamente a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. 45 aniversario del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli. Tendremos todos los detalles. Se encuentra abierta la convocatoria Premio Nacional de Periodismo Científico 2026. Atentas y atentos para consultar las bases. Ya se encuentran por acá el grupo infantil de Éxodo Teatro, que presentarán El Misterio de la Venus de Rakadam. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
En Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del Imbal.
El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, mejor conocido como CITRU, fue fundado el 12 de julio de 1981. Nació por iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como el IMBAL, con el propósito de crear un espacio dedicado a investigar, compilar, conservar y difundir la historia y los fenómenos del teatro mexicano. Hoy están de manteles largos cumpliendo estos 45 años, así que vamos a platicar con Luis Rodríguez, coordinador de investigación, para acercarnos a todas estas actividades que tendrán conmemorativas a este aniversario. Luis Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Luis, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días.
Coordinador, muy buenos días. Por favor, sí. Si nos puede platicar lo que ha sido pues estos 45 años de este Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral.
Pues mira, dentro de este tiempo ha sido posible la creación poco a poco de las líneas de investigación que actualmente sostienen el trabajo académico del personal en el CITRU. Hemos podido ver también una gran cantidad de investigadoras e investigadores que han sido relevantes para estudiar la historia del teatro en México, ¿no? Entre ellos la doctora Socorro Merlín.
Estamos perdiendo comunicación, ahí la escuchamos de nuevo.
Uh-huh. Bueno.
Sí, lo escuchamos. Estamos perdiendo comunicación, estamos conversando con el coordinador de investigación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Usigli, mejor conocido como CITRU. Él es Luis Rodríguez, que nos está compartiendo parte de lo que se ha vivido durante estos 45 años de este importante Centro Nacional de Investigación, y que van a celebrarlo con mesas de diálogo, conversatorios, una conferencia performativa y de más actividades donde participarán, por supuesto, pues no solamente académicos, sino todo el gremio teatral. Así que vamos a checar si ya lo tenemos en la línea telefónica. Estamos estableciendo comunicación. Mientras tanto, pues bueno, le seguimos platicando acerca de este 45 aniversario con Luis Rodríguez, coordinador de investigación. Ya recuperamos la comunicación. Adelante. Luis. Tenemos todavía comunicación, vamos a establecerlo una vez que ya esté recuperada. Vamos a continuar, mientras tanto vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación se desaceleró durante la primera quincena de junio, al registrar un nivel de 3.55% a tasa anual, derivado de la disminución en los precios de productos agrícolas, automóviles y tenis. La Comisión Permanente aprobó la segunda y última ronda de licencias de un total de 31 senadores y diputados federales de Morena y Partido Verde, que buscarán alguna de las 17 gubernaturas en juego el próximo año. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, continuará vigente un mínimo de 10 años independientemente de lo que ocurra el próximo 1 de julio. Roberto Lazeri Montaño arribó a Washington para asumir la titularidad de la Embajada de México en Estados Unidos, con una agenda enfocada en la protección de la comunidad mexicana radicada en aquel país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las reglas que obligan a los partidos políticos a postular exclusivamente mujeres en 8 municipios de Jalisco, donde nunca ha gobernado una mujer. Colectivas feministas advirtieron un retroceso en la paridad.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Como familia, más tranquilos, ya que este apoyo es algo seguro que tenemos.
Querer seguir estudiar y estudiar para querer lograr mis metas.
Que eso nos puede ayudar para tanto a nivel académico como algo que necesitamos.
Yo la utilizo para fines académicos.
Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
La familia es Universal 102.9.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces.
No. El icónico cantante y compositor de tangos pierde la vida en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, convirtiéndose su figura en un mito de la música popular. Nos referimos al compositor Carlos Gardel, quien fallece un día como hoy, pero de 1935.
Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza.
Y atentos porque, mire, hay una excelente oportunidad para reconocer y visibilizar trabajos que acercan la ciencia y la innovación a la sociedad. Nos referimos a esta convocatoria abierta, Premio Nacional de Periodismo Científico 2026. Vamos a conocer los detalles. Para ello saludo con muchísimo gusto a Yoatam Debasabe, quien es coordinador del comité organizador del Premio Nacional de Periodismo Científico 2026. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. En efecto, para platicar acerca de la convocatoria de la cuarta edición del Premio Nacional de Periodismo de Ciencia en esta edición 2026.
Por favor, ¿esta convocatoria para quién está dirigida?
La convocatoria está dirigida para todas las y los periodistas que ejercen el periodismo de ciencia, sean periodistas ya con trayectoria, con una formación consolidada, o sea, también personas que están en formación, pero publicando trabajos de periodismo de ciencia en cualquiera de los tipos de medios, sea tradicionales o sean digitales.
¿En qué categoría se va a poder participar?
Las categorías en esta ocasión son tres: es texto periodístico, audio y podcast y video multimedia. Las y los periodistas podrán postular uno de los trabajos que tengan en cada una de las categorías, es decir, podrán participar con un máximo de tres trabajos, uh-huh, uno por categoría.
¿Estos trabajos tienen que ser publicados en alguna fecha límite para hacer este registro también? ¿Cómo lo podemos hacer?
Es correcto, los trabajos debieron ser publicados desde el 22 de septiembre de 2025 hasta el 10 de agosto del presente año, que es cuando cierra la convocatoria. Uh-huh. Todos los trabajos que sean publicados en ese periodo de tiempo tienen la oportunidad de ser postulados y participar en esta edición del premio.
Este registro es de manera gratuita, ¿dónde podemos consultar todas las bases? Por favor, si nos puede orientar acerca de la página.
Es correcto, el registro es gratuito para todas las personas. Las bases, también los criterios de evaluación y obviamente el formulario de registro están disponibles en la página oficial de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que es redmpc.com. Ahí también podrán ver algunas de las temáticas que se pueden abordar en estos trabajos de periodismo de ciencia. Obviamente abarca ciencia y tecnología, salud pública, medio ambiente y cambio climático, biodiversidad, inteligencia artificial y sociedad, innovación y desarrollo tecnológico, energía y sustentabilidad, ciencia aplicada, ciencia y género, ciencia y derechos humanos, riesgos socioambientales, educación científica, ciencias sociales y humanidades. Son algunas de las temáticas que se pueden abordar en estos trabajos. Y, pues bueno, lo que también es importante resaltar es que pueden ser trabajos individuales o colectivos, siempre y cuando, pues bueno, en el caso de trabajos colectivos, se nombre un representante, quien será la persona que llene el formulario.
Yoatam, ¿cuándo será la fecha límite de inscripción de estos proyectos?
La fecha límite es el 10 de agosto a la medianoche, es decir, al finalizar el 10 de agosto se cierra la convocatoria. Hora del centro del país. Uh-huh. Importante también mencionar que el jurado estará integrado por 11 personas de conocida trayectoria y pues destacada labor en el periodismo de ciencia a nivel nacional, y pues bueno, se llevará a cabo este proceso durante la evaluación durante el mes de agosto y septiembre, de tal manera que el 30 de septiembre ya se estarán anunciando las y los ganadores que recibirán el premio en el marco del Foro Hispanoamericano de Periodismo de Ciencia que organiza la red. Y bueno, eso será el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de México, donde se lleva a cabo la ceremonia de entrega del premio.
Así que todavía hay tiempo. Recuerde, la fecha límite de inscripción es el próximo 10 de agosto de este 2026, para que también pase la voz. Yoatam, la importancia de visibilizar, sobre todo de hacer estas convocatorias, y que bueno, también es un reconocimiento para todo el gremio periodístico y también científico.
Es correcto, creemos desde la red que es importante incentivar la creación de periodismo de ciencia. Sabemos que hay muchas personas alrededor de todo el país haciendo periodismo científico, queremos reconocer esa labor, pero también queremos incentivar a las personas a producir más periodismo de ciencia, hacer este tipo de trabajos que ayuden a comprender el mundo que nos rodea. Y es en ese sentido que estamos ofreciendo este premio, que va dotado de un estímulo económico de 15,000 pesos, además del diploma oficial, la estatuilla y obviamente el reconocimiento público a nivel nacional.
¿Cuáles son los retos que enfrentan ahora los divulgadores de la ciencia con toda esta cuestión de la modernidad de las redes sociales?
Uno de los principales retos que se enfrenta es la desinformación, esto que ha llamado la Organización Mundial de la Salud la infodemia, este exceso de información que hay disponible tanto en internet como específicamente también en las redes sociales, que de pronto hace que las personas se confundan, que no sepan qué es real, qué es falso. Entonces, en ese sentido, es importante combatir esa desinformación a través del periodismo de ciencia, que tiene una rigurosidad y obviamente una veracidad y una verificación de datos más allá del periodismo cotidiano.
Pues una excelente oportunidad para reconocer y visibilizar estos trabajos que acercan a la ciencia y la innovación a la sociedad. Muchísimas gracias, Yoatam de Basabe, quien es coordinador del Comité Organizador del Premio Nacional del Periodismo Científico 2026. Muchísimas gracias, y ya lo sabe audiencia, pues todavía tiene tiempo para acercarse a esta convocatoria que se encuentra abierta, Premio Nacional del Periodismo Científico 2026. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a toda tu audiencia.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. ¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna conformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Maní!
¡Maní!
11:34 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse a las redes sociales porque yo estoy encantada. Tenemos casa llena, nos visita el grupo infantil de Éxodo Teatro porque nos van a invitar a este arranque de temporada de El Misterio de la Venus de Racadán. No solamente viene todo el grupo infantil, bueno, parte del grupo infantil de Éxodo Teatro, también viene su director, también es productor y actor, nuestro querido Sebastián Ventura, pero también los acompañan los padres de familia, así que vamos a conocer cada uno de ellos su participación en este grupo infantil de Éxodo Teatro. Voy a pasar lista rápidamente, por ahí me van diciendo presente, ¿sí? ¿Les parece? Valeria Álvarez, presente. ¿Cómo estás? Presente. Alex Picasso.
Presente.
Nos dicen que tú eres muy famoso, ¿es cierto? No tanto. A veces.
No sé.
A veces. Ok, Andy Molina. Presente. Presente. También está Sophie Flores.
Presente.
Mica Tapia.
Presente.
Mael González. Mael González, eso, me
presente.
Mael González y Patsy Avilé.
Presente.
Ah, muy bien. Oigan, ¿quién quiere decirme primero, pues, cómo entró a este grupo infantil de Éxodo Teatro? A ver, ¿quién es la valiente o el valiente? ¿Tú? A ver, adelante, acércate a tu micrófono, a ver si me apoyan acá en producción para que les acerquen un poquito el micrófono. Por favor, platícanos cómo es que llegas a Éxodo Teatro.
Pues antes de entrar, yo fui a un lugar que se llama Kitsania. Uh-huh. Y a mí me llamó mucho la atención el radio. Entonces, mi mamá me quiso llevar a varios lugares de actuación y pues yo escogí Éxodo.
Escogiste Éxodo Teatro. Y de ahí, ¿cómo te ha cambiado la vida? ¿Qué has sentido diferente de cómo eras antes de tomar estas clases de teatro ahora? ¿En qué te ha servido?
Pues muy bien, porque el profe Sebastián siempre nos inspira y nos ha enseñado que el teatro es algo muy bonito. Y es verdad, porque cuando tú ya estás en el escenario, sientes algo así como muy bonito.
¿Cuál es la parte más divertida que te gusta del teatro?
Actuar los juegos que nos pone el profe Sebastián, como una vez que nos pone de la mímica.
La mímica. Ahorita vamos a regresar para que nos hablen un poquito acerca de su personaje. Primero vamos a platicar pues de cómo llegan a este grupo infantil. Adelante, por favor. Platícanos tu experiencia de cómo llegas a este grupo infantil de Éxodo Teatro.
Pues yo fui como a un curso de verano que estaba haciendo el profe. Y yo desde chiquita yo decía de que no, pues yo... A mí me gusta la actuación, yo quiero salir en películas, pero pues no encontraba ninguna clase de teatro o algo así. Y como que no, todas estaban en Ciudad de México.
Todas estaban en Ciudad de sí. México y encontraste uno que dijiste, está cerca de mi casa.
Sí, no tan cerca, pero dije,
este es el bueno.
Muy bien, porque el profe sí era de que a cumplir las reglas.
Ajá. Es regañón el profe, aquí no, perdón, no lo vamos a decir.
No, pues no. Pero cuando algo se tiene que hacer es de que así se hace.
Disciplina, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta del teatro?
Pues que al principio, cuando antes de subir escena, como que estás muy nervioso. Pero ya cuando subes, empiezas a fluir y yo creo que se siente muy padre. Él ya está en el escenario y entonces pues como poder... Ahí dices los textos y entonces es muy emocionante.
Se te olvida quién eres en ese momento porque entras sí. en papel, ¿no? Uh-huh. Así es. Por favor, ¿nos compartes tu experiencia?
Yo antes de entrar a Éxodo Teatro estaba en clases de actuación igual y me llamó la atención porque él también era nuestro profesor de actuación. Y pues vi que se metió a Éxodo Teatro como profesor de actuación. Entonces yo me decidí meter. Y me di cuenta, pensé que antes el teatro era solo de decir diálogos, hacer trazos y ya. Pero no, es muy bonito y sientes como que el teatro se formó parte de tu vida. Porque cuando la sensación de que sientes cuando la gente te mira, te aplaude, admira tu trabajo en el escenario, se siente muy bonito.
¿Qué es la parte más divertida que te gusta del teatro?
Cuando actúo, cuando subo al escenario.
Cuando subes al escenario. A ver, Alex, también, por favor, compártenos tu experiencia. Te voy a prestar aquí el micro.
Ok. Pues... Yo hace 13 años, más o menos, mi mamá me decía que yo era bueno como para el teatro y que así, yo no sé qué, ¿no? Y me metí a una compañía de teatro también, que antes estaba nuestro profesor Sebastián. Y pues luego entré a su curso de verano y pues me gustó más Tanca Estudio. Éxodo Teatro, porque pues me gustaban más sus clases y todo eso, todo de la actuación, ¿no? Y pues de ahí ya escogí mejor quedarme en Éxodo y de ahí ya...
Pero ya has participado en diversas obras.
Sí, esta es mi sexta obra que llevo, wow, que llevo en en esta compañía.
¿Y tan pequeñito? ¿Cuántos años tienes?
11.
11, ándale, ¿no? Pues todo un exitoso muchacho. Ahorita vamos a seguir conversando contigo. Vamos a darles el micrófono acá de este lado, por favor, si nos comparten su experiencia.
Bueno, yo...
¿Vamos a acercarnos al micro?
Sí. Yo era de Ciudad de México y nos movimos hasta aquí a Cuernavaca. Yo desde Ciudad de México me gustaba mucho las películas, el teatro, las obras y todo eso. Entonces me meto aquí al curso de verano de Éxodo, de Tanca, y me encantó porque hacíamos diversas actividades y una de ellas era teatro y me encantó porque aunque teníamos muy poco tiempo para armar como un sketch, no salía súper bien. Entonces, pues ya lo dejé pasar el verano y luego veo que sacan el taller de actuación infantil y le digo a mi mamá, ¿me puedes meter, por favor? Y me metió y me gusta mucho el teatro porque como que te sientes en otro mundo y te distancias de la vida real.
Por favor, platícanos cómo combinas tus actividades escolares con el teatro. ¿Qué me quiere decir? Sí, a ver cómo le haces para estar en el teatro, acudir a estos talleres, pero también pues hacer la tarea, ir a la escuela, porque pues es una gran responsabilidad.
Bueno, pues en la escuela no dejan tarea, entonces a mí se me hace un poco más fácil. Entonces, pues ya sé, o sea, como que se me hace más fácil así ensayar y aprenderme mis diálogos y así.
Ah, es más fácil. Por favor, platícanos tu experiencia, ¿cómo llegas a Éxodo Teatro?
Pues yo empecé haciendo un monólogo con una maestra, porque hacía teatro musical, pero mi compañera de teatro musical se salió de teatro musical. Y entonces, pues yo empecé a hacer un monólogo con mi maestra y ya la íbamos a presentar. A mí me encantó todo y me aprendí mis diálogos y todo, pero no la pudimos presentar porque creo que no quisieron presentarla. Entonces, pues ya no la presenté. Y entonces, unas semanas después, fui a ver la obra de El Hotel Encantado que hicieron mis compañeros. Y entonces, me gustó mucho. Y luego, pues mi mamá me dijo, ay, pues ¿quieres que te meta? Y yo le dije, no sé, ma. Pero luego dije que sí, pues porque quería una nueva aventura. Y pues así conocí Éxodo.
Así es como llegaste a Éxodo Teatro. Estamos conversando con el grupo infantil de Éxodo Teatro que están arrancando una nueva temporada. Vamos a ir a la pausa y regresando vamos a conversar acerca del misterio de la Venus de Racadán, porque tienen muchas aventuras, ¿verdad, chicos?
¡Sí!
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El respeto es Universal 102.9.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
Con el 7, Griezmann. Le sustituirá con el 9, Luciano.
Jugar al fútbol es jugar a la física. Las leyes de Newton explican el movimiento del balón. La interacción entre fuerza, masa y aceleración determina su velocidad, dirección e impacto. Al mismo tiempo, la velocidad y aceleración de los futbolistas puede ser cuantificado al segundo. Mediante el entrenamiento, la anatomía y la biomecánica del cuerpo se someten a grandes presiones, en donde cada acción pone a prueba la fuerza, el control y la potencia. Algunas jugadas, como los tiros libres o los saques de banda, siguen trayectorias parabólicas definidas por la gravedad y el impulso inicial, las cuales pueden modificarse al ajustar la fuerza y el ángulo del golpeo. En otros casos, como el tiro con chanfle, interviene el efecto Magnus. Al hacer girar el balón sobre su eje, se generan diferencias de presión en el aire que lo rodea, provocando una trayectoria curva que da lugar a jugadas memorables.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, está bien bueno el cotorreo aquí en cabina, me encanta que vengan las infancias a visitarnos, sobre todo, pues que estén interesados en las diversas manifestaciones artísticas y culturales. Así que para ello también presento pues al culpable de este grupo infantil, a nuestro querido Sebastián Ventura, quien es actor, director, productor, y bueno, amigo, ¿qué te puedo decir? Bienvenido a esta tu casa.
Muchas gracias, gracias amiga, y gracias al Ojo de la Mosca por recibir a todo este grupo tan talentoso, tan bonito, y la verdad es que también pues tan rico en personalidades que hace indispensable la experiencia en escena y sobre todo en la formación de personas.
Oye, yo creo que te la pasas muy bien con ellos, ¿no? Yo creo que hay una gran, pues una gran confianza entre ustedes, pero también hay un gran respeto, una disciplina, está siendo su guía de este importante grupo infantil, que bueno, están ahora arrancando temporada, así que platícanos.
Sí, la verdad es que mira, este grupo en general toda la experiencia que ha tenido en trayectoria ha sido muy lindo. Esta generación está bien, bien bonita, y te lo comparto porque desde que iniciamos en enero, a través de los juegos que mencionaba Sofi, empecé a ver cómo les estaba encantando el espacio, lo que les digo, lo que les comparto, porque a mí me encanta que no me digan todos profesor. Varios me dicen Seba, Sebastián, ¿no? Se rompe como esta línea tradicional del profesor con los alumnos. Y pues finalmente estamos hablando de personas. Creo que el teatro es el pretexto. O sea, el teatro en realidad, yo sé que les enseñamos técnicas, herramientas, pero es un pretexto. O sea, en realidad lo que ustedes están aprendiendo va más allá, aprender a ser personas, a ser respetuosos, éticos, equilibrados, tener un control emocional, tener disciplina, saber que todo lo que puedan ustedes, chicos, y se los digo ahorita también, todo lo que ustedes desean lo pueden alcanzar siempre y cuando lo hagan desde esta empatía, el respeto, la disciplina y sobre todo también con el carácter, porque también se han dado cuenta que yo les dije, al principio del taller es miel sobre hojuelas, pero una vez que empezamos con la obra, ya van a escuchar al profesor con disciplina, ¿no? Con rigor, porque al final, si no se tiene esa parte también, lo frío, lo caliente, el blanco, el negro, si no tenemos esta parte dual, no podemos llegar a ningún lado. Y eso es como lo más valioso de este grupo que ha aprendido y que la verdad estamos llegando a una temporada bien, bien bonita con todos ellos.
¿Quién es el que tiene más tiempo contigo?
El que tiene más tiempo, Patsy. Patsy es una de ellas. ¿Sí, verdad?
Sí.
De hecho, ya le secunda a Alex, ¿no? Le secunda a Alex. Ya después viene Mael, ¿no? Ya se fueron adhiriendo. Me encanta todos los que están, ¿no? Ahora sí que no hay preferencia por antigüedad. No hay preferencia por tal. Pero me encanta ver cómo se han estado desarrollando. O sea, yo me acuerdo de Patsy y de Alex. O sea, ahorita hablando que son de los primeros que entraron, que antes no se les escuchaba nada. ¿Se acuerdan? Que no se les escuchaba nada, que de pronto como que no hacían consciente su expresión, que como decía, ¿no? O sea, sus papás los apoyaban, porque los papás es muy importante. Y yo les agradezco un montón a todos ellas y ellos
que están en cabina. Lado del cristal. Ahorita les vamos a hacer pasar.
Sí, tanto. Van a pasar, ¿eh? Porque apoyar a los hijos y a las hijas en lo que les gusta, a lo que desean, es fundamental. O sea, de hecho también, digo, no tiene nada que ver con la entrevista, pero mi mamá también está trabajando ahorita conmigo. Uh-huh. Y siento muy bonito ver a mi mamá, que me apoyó tanto tiempo, y ella hacía mis vestuarios, y ahora ella está conmigo, viendo a cómo lo que ella hizo conmigo, yo lo estoy haciendo con ellos, y se vuelve como esta cadena tan trascendental que... Pues no sé, yo siento que ya tengo todo en la vida.
Así es, forjar estas nuevas generaciones, que también es un nuevo reto, ¿no? Porque, híjole, de repente están muy inmersos en las redes sociales, entonces sacarlos y sobre todo, pues, hacerlos partícipes de esta iniciación artística. Por favor, platícanos de qué se trata el misterio de la Venus de Rakadam.
¿Quién lo quiere compartir?
A ver, adelante.
Bueno, el misterio de la Venus de Rakadam trata sobre un niño pequeño que le encantan los libros y las películas de aventuras, y sus papás no podían estar en su cumpleaños. Entonces le regalan algo que para él va a ser muy importante y va a marcar como todo el desenlace de la obra.
Sí, no hay que hacer spoilers para que la vayan a ver. Así es. Oigan, de ahí pues surgen muchas aventuras, muchas historias, porque tienen que encontrar algo, más o menos. ¿Quién nos puede platicar un poquito de su personaje? Adelante.
Mi personaje, yo hago dos personajes. Uh-huh. El primero se llama Adriana. Ella es un amigo, bueno, amiga de Joel, y pues siempre los está, yo y sus otros amigos siempre los están acompañando en cualquier cosa que le pase, desde los franceses que van a su casa y los mafiosos y también los del FBI.
Ándale, ¿no? Pues está buena la aventura, ¿eh? Oigan, tienen saludos. Mira, por acá, ¿no? Ya estamos inundados las redes sociales. Dice Linda Ochoa, saludos, Laura, saludos a todos en el programa. Que tengan un excelente día. Puro Torres dice, Pat, somos tus fans. ¿Quién es Pat? A ver. Bravo por ese maravilloso equipo. Bravo, Mael, mi niña hermosa, dice Patti Mojica. Bray Delgado, Patsy, somos tus fans. Y también por aquí, Bray Delgado dice, hola, Patsy, ¿eh? No, pues traen porra. Oigan, y una parte muy importante es el respaldo de los padres de familia, como bien lo mencionabas. Por aquí tenemos un papá futbolero, porque hoy gana la selección, ¿o no?
Sí.
Sí, pásale, por favor, para que nos diga no solamente el pronóstico, sino primero para que nos diga su experiencia, por favor, cómo ha sido el acompañar, pues, a su hijo o a su hija, por favor.
Sí, antes que nada, buenos días todavía, ¿sí? La audiencia.
¿Cuál es su nombre, señor?
Eduardo Flores.
Eduardo
Soy papá
Flores.
De Sofi Flores. Uh-huh. Y sí ha sido un esfuerzo que se ha hecho por las múltiples ocupaciones. Sofía, aparte de estar en el teatro, también hace deporte. Entonces, es escuela, deporte y ahora el tema del teatro. Pero yo he visto que se ha desenvuelto perfectamente. Ella afortunadamente le gusta, uh-huh, afortunadamente se le facilita, pero sí he visto un avance en él, en muchos niños, porque me ha tocado, me voy turnando con mi esposa para llevarla a los ensayos, a los días que le toca, pero sí he visto un avance considerable en ella y en la mayoría de los niños.
La importancia, sobre todo, pues de hacer este acompañamiento, de estar con nuestros hijos, darles ese tiempo de calidad, ¿no? Que muchas veces, pues nuestras actividades no nos lo permiten, pero que tenemos que hacer ese esfuerzo para que estos niños, para que nuestras infancias, pues tengan estas clases de motivación y sobre todo de incentivarlos.
Sí, por supuesto, ahora con el nuevo estilo de vida que tenemos la mayoría, donde trabaja papá y mamá, pues a veces se complica, a veces el tema de trabajar desde temprano hasta tarde, pero bueno, afortunadamente en nuestro caso tenemos trabajo, mi esposa y yo, que nos permite hacernos un espacio y desde luego encantados de estar con ella, de acompañarla, de que nos pueda contar todas las situaciones ahí del teatro.
Lo que pasa. ¿Cuál es el mensaje que le daría a los padres de familia que nos están escuchando y que de repente dicen, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo para que sociabilice más, para que se acerque a las artes?
Yo de entrada les puedo comentar a los papás que se animen. El profe Sebastián es un excelente profe, yo lo he notado ahí en clases, y que les va a ayudar mucho, en primera porque creo que es parte de la formación de nuestros hijos. Yo siempre he pensado que aparte del estudio, aparte de la educación, pues tiene que ir acompañada con deporte, y si se puede algo de arte, mucho mejor, ¿verdad? Uh-huh. Tengo otro hijo donde le gusta la música y también lo estamos apoyando por ese lado. Pero creo que sí, si hay papás que tienen esa, a lo mejor ese pequeñita cosquilla de que nuestro hijo no se desenvuelve ante el público, o que son tímidos, o que son tímidos como uh-huh. tal, entonces esto les ayuda bastante, bastante, bastante. Insisto, y me tocó ver el avance de la mayoría de los niños.
Así es, así que ya lo sabe usted, pues una excelente opción para que pues lleve a sus hijos a ser parte de este grupo infantil de Éxodo Teatro. ¿Gana la selección o no gana el día
sí.
de hoy? ¿Cuánto?
2-0.
2-0, ok. Vamos. Queda registrado, ¿eh? Queda registrado. Se va a invitar las pizzas, ¿sí? Ok, bueno. Querido Sebastián, por favor, ¿qué día arranca? ¿Cómo podemos ser parte del misterio de Venus de Racabamba?
Claro, las funciones son este sábado, tenemos función a las 6 de la tarde, sábado 27 de junio. Tenemos el siguiente domingo 5 de julio igual a las 6 y cerramos temporada el viernes 10 de julio a las 7 p.m. Las tres funciones, ya tuvimos nuestro estreno que también fue sold out, y estas tres funciones van a ser maravillosas porque como comentaban ahorita, alternan, van cambiando de personajes, su energía se va disparando de diferentes maneras. Vale mucho que vale mucho la pena venir a ver a ellos, porque yo les decía, no actuamos únicamente para nuestra familia, ¿no? O sea, el amor de nuestros padres es muy, muy importante, su aprobación. Sin embargo, el teatro es saber ser generoso y compartir con muchos, muchos, muchos más. Y eso que estamos enseñando ahorita, yo también espero que eso lo repliquen. Y algún día, ya más grande, alguno de ustedes siga haciendo teatro y siga compartiendo esto con otros jóvenes Padawan.
Muy talentosos. Por favor, los horarios para que y dónde pueden, por favor, reservar.
Sí, pueden reservar al WhatsApp 777-961-7283. Repito, 777-961-7283. Y también pueden encontrarnos en redes sociales como en Instagram, @éxodo.teatrocolectivo, en Facebook, Colectivo Éxodo Teatro. Y también este año estamos estrenando nuestro sitio web. Uh-huh. Nos pueden encontrar www.exodoteatro.com y ahí pueden ver todos los talleres, obras que tenemos. Próximamente vendremos contigo con la obra de inteligencia actoral de Flavio González Mello, la inteligencia artificial en la actuación. Este fin de semana estamos cerrando temporada con 12 jurados. Tenemos programas de formación actoral y también se acerca el verano artístico, que miren, algunos de ellos cayeron en la trampa, porque el verano artístico es como es algo muy, muy divertido y significativo. Y pues poco a poco también vamos metiendo esta otra parte de la formación humana.
Así es, ya lo sabe, acérquese a Éxodo Teatro. Tenemos más saludos, dice Brian Delgado, aquí los escuchamos, tus compañeros y tu Miss Patsy. Así nos dice Carla Flores, Bravo, Mael y Alex, Gabriela Tapia Vega, ¿la conocen? Sí, claro que sí, también es una excelente artista, excelente grupo, excelente obra, geniales actores, genial dirección, dice Luz Adriana Vargas Mesa, todos son muy exitosos. Celia Lot Elgueras dice, soy la Abu de Mael. Ay, saludos a las abuelitas, claro. Luz Adriana Vargas Mesa, bravo Patsy, te amamos desde Acapulco. Mira, nos está escuchando desde Acapulco, te ama tu Nina, dice. Lidia Salas, muchas felicidades, Patsy, Pati Mojica, excelente trabajo, Sebas, y dice Brenda Tapia, Mica, te amo. Así que miren cuántas muestras de amor para estos grandes actores y actrices que se están formando en este grupo infantil de Éxodo Teatro. Muchísimas gracias. Así que para toda la audiencia, no se pierda, de verdad, vamos a apoyar este grupo talentoso. Vámonos todos al teatro, a Éxodo Teatro, para que, bueno, vayamos a ver esta puesta en escena, El Misterio de la Venus de Rakadam. ¿Alguien que quiera invitar rápidamente a las audiencias, por favor, para que vayan a ver la obra? ¿Quién se anima? A ver, Alexa, ándale. Porque ahí está. Además, queremos saludar también, por ahí anda Juan Pablo Picasso, que bueno, también fue conductor, nuestro querido compañero de aquí de El Ojo de la Mosca, y que es papá del buen Alex. Así que invítanos, por favor, a la audiencia, a todos los niños y niñas que te están escuchando, para que vayan.
Pues, hola. Es una experiencia muy padre, muy buena. Ir a ver teatro, bueno, los invito también a nuestra obra del Misterio de la Venus de Rakadam. Ya Sebas nos dijo las fechas y todo. Bueno, Éxodo Teatro está en ¿cómo se llama?
Avenida
Teponsolco, número 412, Colonia Reforma. Y pues los invito a que vengan, y pues para que no se pierdan esta magnífica función.
Así es. ¿Y van a dar autógrafos o no?
Bueno, si nos piden. No,
sí,
si nos piden.
Y la foto, ¿verdad? Tenemos también, dice, felicidades, nos escriben a través de las redes sociales. Mica, eres una gran actriz, una obra fantástica. Ya nos vamos, muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si nos despedimos diciendo Éxodo Teatro a la de tres, ¿vale? Una, dos, tres.
¡Éxodo Teatro!
Muchísimas gracias. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno.